La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, me quedé trabada, perdón. Muy buenas tardes, lo que hace el calor. A alguien le tengo que echar la culpa. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a una emisión más de Metrópoli al Día. A nombre de todos los compañeros, esperamos que usted pueda quedarse con nosotros estas dos horas en las que nos toca transmitir, o el tiempo que usted tenga disponible. Ya sabe que de igual manera lo agradecemos infinitamente. Estamos llegando al miércoles 22 de mayo de 2024, y ¿qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo? Autoridades de Zapopan prevén restablecer totalmente en las próximas horas la recolección de basura ante el paro laboral que mantienen trabajadores de aseo público, a quienes llaman sin número.
El día de hoy a mí me informaron que estamos ya restableciendo el rezago que teníamos. Mañana por completo va a estar actualizado.
Extinguen incendio forestal que inició ayer en el Cerro del Coli, en el área natural protegida del Bosque de la Primavera. El Partido Morena en Jalisco presenta denuncia por defraudación fiscal contra empresas prestanombres de la familia del candidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemus.
Compira S.A.D.C.B., Grupo Constructor Terla S.A.D.C.B., a Pablo Lemus Navarro, a sus padres y así como a quienes resulten responsables.
Localizan con vida a las cuatro personas reportadas como desaparecidas en el municipio de Lagos de Moreno, confirma la Fiscalía de Jalisco. Balacera en Unión de San Antonio deja un investigador muerto y dos más heridos. En calles de la colonia Benito Juárez de Zapopan fue localizada abandonada una bolsa con restos humanos. Implementa la Secretaría de Salud estrategias para prevenir y combatir el dengue en Jalisco.
La segunda es la conocida como descarcharización, que consiste en eliminar objetos o residuos que pueden favorecer el depósito de agua limpia y como consecuencia de huevecillos que a la postre desarrollan el mosquito.
Este es el resumen con el que le saludamos todo el equipo. Muchísimas gracias por el favor de su escucha, de su atención. Mi compañera Berenice Flores estará a cargo de contestar sus llamadas telefónicas. Ya conoce usted nuestras líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 1962. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y cuénteme, ¿cómo va con el calor? Le digo que yo estoy aquí como que peleándome con estos dispositivos en cuanto al termómetro. Bueno, 34 grados. No, ya se estabilizaron ambos. 34 grados es lo que nos marca a esta hora, 6 de la tarde con prácticamente ya 10 minutos. Y sin duda alguna, México está enfrentando temperaturas históricas este 2024, y en los próximos días se espera que se rompan récords de calor, y esto lo alertan especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Detallan que las condiciones meteorológicas afectarán fuertemente a Coahuila, Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí e Hidalgo. Por otro lado, la Secretaría de Salud reporta hasta la fecha 26 defunciones en la temporada de calor 2024. Veracruz encabeza la lista con 10 fallecimientos, seguido por Tabasco y San Luis Potosí con 4 cada uno, Tamaulipas 3 y Oaxaca 2 muertes. En Chiapas, Nuevo León y Sonora se reporta un fallecido por calor en cada entidad. Esto que conocemos pues como golpes de calor. Y esta tercera onda de calor sobre el territorio nacional está manteniendo estas temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. A su vez, hay una línea seca y un canal de baja presión que provoca lluvias en Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. No obstante, el calor intenso pues continúa en otros estados como Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, entre otras entidades donde se prevé que los termómetros hayan registrado inclusive entre 40 y 45 grados en algunas zonas, por supuesto. Lo que compete al área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a 20 grados, llegamos ya hasta los 37, no he visto Estaba tratando de encontrar el comparativo, pero creo que no llegamos a la máxima de 38 como se había pronosticado, sino hasta 37. Hemos tenido, eso sí, un cielo despejado con una tarde muy calurosa. El sol se va a ocultar el día de hoy a las 19 horas o 7 con 28 minutos. De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el municipio de Jalisco donde se esperan las temperaturas más altas es en Autlán de Navarro con 43 grados. Ya veremos el día de mañana en este monitoreo que hace precisamente el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, donde fue el municipio que al menos el día de hoy pudiera haber tenido la temperatura más elevada. Y miren, pues prácticamente el calor está en todo el país y esto trae repercusiones sin duda alguna en materia de salud. Ya le hablábamos a usted de las lamentables muertes en varios estados del país justamente por el golpe de calor, pero también se está viendo la afectación en la fauna. Por lo menos un centenar de monos aulladores han muerto en el municipio de Comalcalco ante esta reciente ola de calor que se registra en el estado de Tabasco. La bióloga Silvia Santos indicó que el calor es la principal causa de muerte de los primates debido a que se marean por falta de agua, caen desde las alturas y por el golpe pierden la vida. Relató que el pasado domingo se adentraron en la selva ubicada en la zona arqueológica de Comalcalco y se encontraron con decenas de monos aulladores muertos, algunos incluso ya en estado de descomposición. Nosotros no tendremos aquí en zona metropolitana de Guadalajara monos, pero sí tenemos pájaros, tenemos animalitos como perros, gatos que necesitan agua. Entonces quizás si usted pone por ahí en la sombrita afuera alguna vasijita que los pajaritos puedan llegar a tomar agua, inclusive perros de la calle, gatos, no sé, creo que podemos hacer algo también pues por estos seres que también obviamente resienten y sufren el calor. Y dentro de ese tema del calor, bueno, mire, a mí ya francamente le juro que vengo haciendo cruz, no que se vaya el diablo y que venga Jesús, porque cada vez que le digo a usted que ya se ha extinguido un incendio, más me tardo yo en decirle a usted que pum, fíjese que ahora le tengo que informar que ya está un incendio. Y es que esto, pues usted se ha dado cuenta, usted que es nuestro radioescucha frecuente, que esto ha sucedido en los últimos días. Mal le damos la buena noticia de que se ha extinguido un incendio cuando ya está otro en activo. Afortunadamente, y ahora sí como le digo, cruz, espero que ahí quede, informarle que quedó completamente extinguido ya el incendio forestal que inició ayer en el Cerro del Coli, en el Área Natural Protegida del Bosque La Primavera. El director de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos, indica que este año se han registrado 189 incendios en ese municipio, 95 de estos forestales. Lo escuchamos.
En incidentes vamos más o menos, el número de incidentes vamos más o menos por ahí en el mismo ritmo. En la superficie afectada llevamos muchísimas menos. El año pasado, si no mal recuerdo, iban a cerca de 4.200, 4.300 hectáreas. Ahorita llevamos alrededor de 2.900.
Pues ahí está, lamentablemente, estas cifras, ¿no?, que son las que están ya contabilizadas como afectadas o como hectáreas afectadas precisamente por los incendios. Y bueno, yo espero de verdad que hasta ahí quede y que no tenga que decirle en 5 minutos que haya otro incendio, la verdad, porque es que ha sido la constante, eso es algo que me llama la atención. Bueno, esperemos que el día de hoy estemos rompiendo con ese maleficio. Tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos con más información para usted y por supuesto aquí esperamos también con mucho gusto su comunicación a nuestras líneas telefónicas, las que ya conoce, o también a través de WhatsApp o Telegram. Usted decide qué puente desea utilizar para que nos haga llegar su comunicación. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted y déjeme nada más antes de continuar con los detalles de la información que se han generado el día de hoy, decirle a usted que todo el equipo Notisistema estaremos con usted durante la jornada del día 2 de junio. Desde las 7 de la mañana estaremos transmitiendo totalmente en vivo todo lo que acontezca precisamente ese día de las elecciones. Así es de que todo el equipo le hacemos la invitación para que usted nos haga favor de sintonizarnos, para que esté usted bien informado de todo lo que acontezca el 2 de junio. Aquí lo tendrá usted con el equipo de Notisistema desde las 7 de la mañana. Y bueno, vayámonos ahora con este tema del aseo público, del problema que hay en el aseo público allá en Zapopan. Un grupo de 30 personas, trabajadores de aseo público de Zapopan, a quienes llaman sin números y se encuentran en paro de labores desde el lunes en demanda de prestaciones, trasladaron hoy su protesta al centro de Zapopan para demandar una respuesta del municipio. El cambio de sede de la manifestación ocurrió luego que personal de la Policía Municipal de Zapopan tiene resguardadas las instalaciones de aseo público en Constituyentes y Periférico para evitar que pudieran volver a impedir la salida de las unidades recolectoras. Usted recordará que mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le hablaba al respecto de esta situación, que buscaron pues impedir la salida de estos camiones recolectores. Y debido a la falta de respuesta en el Centro Integral de Servicios de Zapopan, los manifestantes realizaron el bloqueo de la Avenida de los Laureles de manera intermitente, generando severos problemas de movilidad en la zona. Pues bien, ¿cómo se va a resolver esta situación? De acuerdo con autoridades, podría ser mañana que ya se restablezca totalmente la recolección de basura en Zapopan. ¿Cómo está esta problemática? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. La alcaldesa interina de Zapopan, Isaura Amador, asegura que mañana jueves estará restablecido al 100% el servicio de recolección de basura en Zapopan. Ella asegura que solamente fue un día el que resultó afectado, pero vaya que afectó este día que se dejó de hacer esta recolección de basura en Zapopan. Comenta que los inconformes, pues es una treintena de personas que no son trabajadores, dice, y que están buscando una planta dentro de esta dependencia de aseo pública. Primero dice, ya es un hecho, mañana jueves se restablece al 100% el servicio. Perdón, ahora sí, aquí está el audio.
Ya de la mañana tenía algunas colonias, por ejemplo, como la Estancia Rinconada, Seattle, que no habían pasado por la mañana, sin embargo, ya como al mediodía ya estaba restablecido. Solamente un día no salieron los camiones debido a esta manifestación, sin embargo, al día siguiente, es decir, ayer, ya estaban completamente operando.
Bueno, señala efectivamente que es una treintena de trabajadores, dice que pues ya están haciendo sus demandas. Nos parece raro que una treintena haga ese tipo pues de afectación, Mercedes, a todo lo que se fue a su público. Señala que estos trabajadores impidieron el paso de los camiones recolectores exactamente el lunes pasado y tomaron por sorpresa a la autoridad municipal. Escuchamos a la alcaldesa.
Están buscando una contratación, basificaciones. Son alrededor de unas 20, 30 personas las que estuvieron el día de hoy. También es importante mencionar que estas personas no necesariamente representan al resto de las personas. Por eso, para nosotros siempre lo más importante es identificar que las demandas sean genuinas y, por supuesto, que nosotros podamos atender de una manera... Que... No son... Así es. Estas son personas que cuando salen los camiones... se suben al camión y son quienes conocemos que ayudan en la recolección de la basura. No son personas que estén asignadas al municipio como tal, es decir, no están en nuestra nómina. Ellos lo que hacen es vivir de las propinas que la ciudadanía pues otorga.
Bien, señala que la dependencia de aseo público de Zapopan tiene 746 empleados sindicalizados. Y dice que estos 30 no están sindicalizados, no son empleados. Vamos a ver en qué termina, pero vaya que están ocasionando problemas a la servicio de recolección de basura en Zapopan, un municipio tan grande que se vio afectado el lunes. Los tomaron por sorpresa, no dejaron salir los camiones y no se hizo la recolección de basura. Y bueno, este está todavía el déficit de recolección, todavía está registrándose en este municipio de Zapopan. Mañana jueves se promete restablecido al 100% el servicio. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Claudia, de hecho se habla de 300 que quieren ser basificados. Hoy 30 fueron los que se fueron ahí a protestar al centro de Zapopan. La alcaldesa interina habló de si habría la posibilidad de basificar quizás algún porcentaje de los que están solicitando este beneficio.
Dijo que sí, están abiertas las negociaciones, está abierto el diálogo con estas personas, sí lo dijo así, comentó que no se había llegado hasta el momento alguna solución al respecto, pero sí, dice que está abierto el diálogo con estos trabajadores. Ella dice que son una treintena, no te imagínate, 10% de los 300. Lo que sí dice es que son 746 los empleos que están actualmente basificados en Zapopan, pero sí está abierto el diálogo.
Te agradezco la información, Claudia Manuela, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Héctor, te saludo con gusto, buenas tardes. Si se llegara, tú que has seguido también este tema, si son 300, si falsificaran a 30, pues los otros también van a querer.
Ese es el problema.
Y el problema va a seguir, o sea, es decir, o todos coludos, o todos rabones.
La situación que ha permitido Zapopan genera tres problemas. El primero de ellos tiene que ver con si basificas a unos cuantos, cuál será el criterio o concurso, claro, que establecerás para poder, para elegir quiénes. Dos, ¿de dónde va a salir ese recurso? Porque recordemos que de un sueldo que se paga, también hay que agregarle un 65% más de lo que implicaría las prestaciones y otros beneficios. Entonces no es nomás abrir la plaza, sino todo lo que se tenía que pagar. Además es un trabajador burocrático, entonces implica, digo, si bien es, trabaja en calle, pero es un burócrata, es un funcionario de municipal, la persona también tendría ciertos beneficios que o actualmente no posee. Y lo tercero es, si este modelo de gestión integral de basura se hace metropolitano, como se ha propuesto, perdón, ¿qué implicaciones tendrá para estos otros modelos? Es decir, ¿van a permitir lo que sí permite Zapopan, que personas que no son trabajadoras se suban a los camiones a recolectar desechos y después reclamen derechos laborales? O sea, eso te tiene que empezar a ver si es que se quiere municipalizar el servicio de gestión de residuos sólidos. De lo contrario, van a tener los problemas que cargan con Zapopan durante todos estos años que ha sido. O sea, este tema de Zapopan no es algo nuevo. El problema de la basura lo han tenido desde varias administraciones, particularmente con estos llamados sin número, porque no tienen un número de nómina, sino forman parte de la nómina.
Claro.
Entonces, sí, eso es una papa caliente que en realidad creo que se está mitigando lo más posible pasando la temporada electoral y después se toman resoluciones, que también, y no es mentira, si hay un tema también político ahí, hay personajes de partidos políticos que están utilizando a estos trabajadores como botín político, ofreciéndoles espacios de trabajo cuando en realidad no existen los recursos para, o sea, les pueden prometer cualquier cosa, pero la realidad es que si no hay dinero no hay forma de acomodarlos en la nómina, no hay forma de darles las bases, y hay gente de partidos políticos que están aprovechándose de la necesidad de estas personas, que es legítimo. O sea, el pedir un servicio social, un servicio de salud pública, es absolutamente apegado a derecho. El tema es que por las condiciones en las que se encuentran, el municipio no podría contratarlos, y hay gente que le está diciendo que si el municipio tiene manera, no sabría yo decirles cómo. O sea, no, seguramente hay partidas que se pueden recortar e incrementar las plazas, pero no sé, es muy difícil este escenario de meter a 300 personas de golpe.
Sí, no, y me parece realmente perverso que efectivamente se juegue con la necesidad de la gente, ¿no?
Sí, completamente, porque sí, estas personas que en realidad estamos esperando, pues, o sea, ellos quieren trabajar, ellos, claro, viven de las propinas que reciben, no tienen seguridad social, no tienen ninguna estabilidad para sus familias. Cualquier persona en sus cinco sentidos pediría también ser tomado en cuenta.
Claro.
Pero que otras personas sí lleguen y les digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a favorecerte, vamos a buscar la manera en que sí te contraten, cuando en realidad tampoco tienen las formas de hacerlo, es aprovecharse de esa necesidad.
Sí, no, eso es perverso. Y bueno, pues ya veremos a ver qué resuelve esta administración, lo que queda de la misma en torno a este tema y los denominados sin número. Pero seguimos hablando de basura porque, bueno, hay una crítica al manejo de la basura en términos generales en la zona metropolitana, de los diferentes centros de transferencia, que tú también has sido muy puntual justamente en ir dándole seguimiento a las protestas, a las inconformidades desde la ciudadanía que vive cerca de los mismos, desde las peleas que también tienen hasta los propios pepenadores porque no les cierran espacios de trabajo. Es decir, es un conflicto social este.
Sí, el tema de gestión de basura ha sido un tema descuidado, ha sido un tema que está generando impactos a muchas comunidades, y la realidad es que es una situación que pocas personas quieren y optan por ver. ¿Y a qué nos referimos? Una persona de Colinas de San Javier, una persona en Providencia, una persona de Puerta de Hierro, difícilmente verá lo que es vivir al lado de un basurero.
Claro.
Y ellos generan la basura. ¿Qué pase después con ella? En realidad a la gente no le importa, cuando en realidad sí debería importarnos. Es más, la idea en realidad es que no deberíamos de generar la basura. Luego ahí está la queja, es que no hay dónde dejar la basura, es que no tendría por qué dónde haber la basura, es que no tendría por qué generar basura. Es decir, la visión que está cambiándose a nivel mundial es, no existen lugares específicos para depositar la basura, sino tiene que haber lugares donde la basura pueda tener vida después de ser desecho, y que no simplemente se esto implica todo un cambio de cultura, un cambio de paradigmas, es decir, es una situación tampoco no es como sacar tortillas, pues es una cosa muy compleja cambiar todo este modelo de consumo en general. Pero ¿qué pasa con estas comunidades que en realidad tienen que vivir sí o sí al lado de la basura porque alguien se los impuso? Entonces, hoy, el día de hoy, diferentes personas y activistas de diferentes zonas de la ciudad que han estado enfrentando el tema de la basura, pues decidieron hacer un frente común para hacer o solicitar a las autoridades modificar el modelo de gestión de residuos sólidos que deje de ser un negocio. Y ahorita le vamos a explicar por qué ese es un negocio el tema de la basura. Hay gente que gana bastante dinero con el manejo de los residuos sólidos. Empresas que no hacen bien su trabajo, que mandan la basura y luego no le dan una disposición final adecuada. Personas que rentan los predios para que se deposite la basura sin seguir las normas ambientales. Y quienes resultan afectados son, reitero, comunidades enteras. Entre los activistas que estuvieron hoy, por ejemplo, estuvieron los del río Santiago. Es toda la zona norte de Zapopan que tienen dos basureros activos, por ejemplo el de Picachos y el de Hazards. El de Hazards es el que opera el ayuntamiento de Tlaquepaque, el de Picachos es el de Zapopan, pero además hay otros basureros que están ahí clausurados, el Taray, el de Copalita, que nadie se preocupó después por qué iba a pasar con esos basureros, se quedaron simplemente ahí abandonados y están tirando todavía los jugos de la basura hacia la cuenca, hacia el Yomilpillas. El Yomilpillas conecta con el río Santiago, entonces contaminación. Otra zona, Matatlán. La central de transferencia de basura de Matatlán fue basurero un tiempo, luego lo permitieron que fuera central de transferencia. Actualmente se encuentra clausurado cuando una empresa estuvo dejando residuos sólidos sin tener permiso y ahí los dejó aventados y ya no pudieron sacarlos nunca, a pesar de que estaban obligados a... Nos vamos al Salto, el basurero de los Laureles. Este basurero que fue clausurado en noviembre de 2021 es una instalación que, a pesar que hay un compromiso de hacer remediación ambiental, sigue tirando desechos y lixiviados al río Santiago y esto está provocando problemas de salud a habitantes del Salto, de Juanacatlán y de las zonas alrededor de esta zona. Vámonos a otro punto. Tenemos el tema de la Cajilota y en Tlajomulco, este basurero de la Cajilota, que es una central de transferencia, y también tenemos la situación de Huaxla en Tala, un basurero que los vecinos denuncian que está cerca del Bosque de la Primavera y que no cumple con las normas ambientales. Los vecinos de Tala también que combatieron este basurero metropolitano que querían hacer para la ciudad de Guadalajara, aún están en otra lucha porque están combatiendo otro basurero que quieren hacer para los municipios de Tequila, Arenal y otros que están alrededor. Es decir, todo el mundo genera basura, pero en efecto nadie quiere vivir cerca de ella y nadie nos preocupa tener la basura cerca. Es decir, ¿qué va a pasar? Hay una propuesta de generar un basurero para toda la metrópoli. Hay dos lugares propuestos, Zapotlanejo, Ixtlahuacán y Tala. Claramente esto va a generar en su momento oposiciones y va a generar un conflicto social. Lo que dicen los activistas es: esto va a pasar siempre mientras no se cambie el modelo. Escuchemos lo que nos dice Graciela
González.
Ella es de Salto de Vida, una de las afectadas por la contaminación de Laureles.
Consideramos que para que sea posible cambiar el modelo actual, habría que comenzar por descentralizar la gestión de la basura con una coordinación entre municipios que no implique delegación de sus responsabilidades a través del otorgamiento de concesiones.
En otras palabras, dejar fuera de la ecuación a las empresas que en muchas ocasiones pues en realidad se despreocupan de dar un buen servicio particularmente de disposición final de la basura. Tan solo Laureles tenía que es un relleno sanitario. El 80% de la basura sigue a cielo abierto. Nunca se atendió ese tema, aunque a pesar de que era una obligación. ¿Te acuerdas hace 4 años, 5 años que fue el incendio el basurero de los Laureles que duró una semana, toda Semana Santa?
No.
Bueno, en realidad eso no debió haber pasado porque en teoría la basura estaba sepultada. Cosas que suceden. Pero también dicen, por ejemplo, este tema de las autoridades están tratando de hacer que se instalen centros se les llaman de economía circular, que no es otra cosa que reciclaje, aprovechamiento de los recursos sólidos, y dicen, nos están vendiendo la idea de que están haciendo este tipo de instalaciones cuando en realidad son viles basureros que no están generando cambios sustanciales en el tema de los residuos sólidos. Entonces, ahí está el reclamo, y bueno, pedirán a los próximos candidatos que atiendan estas peticiones.
Pues a ver, diría mi abuela.
Es un cambio completo de pensamiento, no solo de las autoridades, sino también de la ciudadanía en la forma en que generamos la basura. En efecto, existe una ley, por ejemplo, para el reciclaje. O sea, estamos obligados, en realidad, a la separación de residuos sólidos. Es letra muerta. es letra muerta. Si bien las autoridades han sido omisas en la aplicación de la ley, pero también la ciudadanía, la verdad es que no hubo mayor interés en cumplir también con esta normativa.
Tú recordarás que durante la administración de Aristóteles Sandoval, en paz descanse, la que estaba como secretaria de Medio Ambiente, ay, la estoy viendo, se me fue
Magdalena,
el nombre. Magdalena. Ruiz
Mejía.
Sí, Magdalena Ruiz Mejía. Magdalena, bióloga ella. Sí. Le mandamos un saludo. Siento que ha sido el sexenio donde más se pugnó, se buscó generar precisamente esta concientización hacia la ciudadanía de que separáramos la basura. Siento que creo que ha sido como el sexenio que más batalló un poquito o más ganita le echó, pues.
De menos hubo cierta intención. La realidad es que fracasó, ¿no? Absolutamente, porque la reforma o los cambios a la ley están desde 2008. Es decir, no permearon, no se obligó. Y finalmente también las administraciones, por ejemplo, el PRI fue también las que les dieron empoderamiento, por ejemplo, a la empresa CAPSA, que también luego argumentó que no tenía manera de hacer esta separación de residuos como estaba obligando la ley. Entonces, el tema de la ley ambiental en Jalisco es que es muy bonito, está muy bien hecha, se proclama y se celebra cuando se autorizan en el Congreso las modificaciones, pero el problema es que no hay nadie que supervise, no hay nadie que en realidad aplique estas reformas. Recordarás el tema de los plásticos y los popotes. Vino la pandemia y tiró todo al traste y usted está muerta. Entonces, y ese problema es la legislación a partir de eventos mediáticos y no de en realidad de interés legítimo de cambiar realidades.
Sí, no, hay un montón de leyes que están ahí nada más de adorno.
Sí, definitivamente. La legislitis.
Exactamente. Héctor Escamilla Ramírez, gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde. ¿Le parece? Hacemos una pausa y ya volvemos con usted y más información, por supuesto.
En campaña 2024.
Les recuerdo que todo el equipo Notisistema estaremos trabajando para usted desde las 7 de la mañana el 2 de junio. Ahora sí, desde las 7 de la mañana y hasta morir con toda la jornada electoral, todo lo que suceda ese día 2 de junio, día de la cita que tenemos con las urnas, aquí estaremos nosotros informándole a usted. Así es de que, por favor, anótenos en su agenda. Y mientras llega ese día, las actividades de las candidatas y el candidato, en este caso la presidencia de la República, continúan. Cuéntanos, Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La candidata de PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, culpó al INE de las renuncias de funcionarios de casilla que se han dado por centenares en las últimas semanas, gente que no quiere estar, que no quiere participar por miedo a lo que pudiera ocurrirle, sobre todo por la intervención del crimen organizado. Y dice Xóchitl que ella ya les había advertido desde hace rato que tenían que poner atención en ciertos puntos, en diversas partes del país, o si no, este fenómeno iba a causar problemas, y hoy lo estamos viendo. Escuchemos a Xóchitl Gálvez.
Es responsabilidad del INE no haber puesto atención al tema de la inseguridad. Está más preocupado si se vestía de rosa o no la candidata de la oposición, o si seguían asesinando a candidatos. Con 34 candidatos asesinados, solamente la gente tiene miedo de estar ahí. Eso es lo que ha provocado. Nosotros nos anticipamos hace meses que había que hacer algo en estas regiones violentas, y pues la verdad es que no hicieron absolutamente nada, y esas son las consecuencias.
Pues ahí está justamente la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, en respuesta a lo que informó el INE en estos días sobre los estados donde hay gente que ha renunciado a ser funcionario de casilla, y sobre los puntos que ha mencionado el INE también, en donde hay que tener cuidado, como Chiapas, como Guerrero, en fin, con todos estos puntos en todas estas entidades en el país, donde habrá que poner mucha atención el próximo 2 de junio. Por su parte, la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, juntos, la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, se refirió a lo que se ha mencionado en diversos medios, sobre todo en redes sociales, sobre que de ganar estaría cerrando, por ejemplo, las iglesias, o de que vaya a expropiar propiedades, a empresarios, en fin, toda esta situación, dice Claudia Sheinbaum, es falso, es una mentira, y por eso justamente vamos a escucharla.
¿Qué representan ellos? La mentira, la calumnia. Ya me decían los compañeros, fíjense nada más de qué son capaces. Andan diciendo que vamos a cerrar los templos, las iglesias. ¿No lo han oído? Bueno, pero ¿a quién se le ocurre? Andan diciendo que vamos a quitar las propiedades, que a los empresarios les vamos a quitar sus empresas. ¡Falso! No hay nada más falso. Andan diciendo que nosotros no amamos al pueblo. Nada más falso. Fíjense.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum, quien además decía que se respetarán definitivamente los derechos de los mexicanos, y porque pues esa es la esencia, esa es la base de la llamada Cuarta Transformación, por lo cual garantizó educación y salud gratuita para todos. Esto lo hizo desde el estado de Chihuahua. Por su parte, Jorge Álvarez Máñez, que anda en Tijuana, prometió convertir aquella ciudad fronteriza, que por cierto es ahora el punto preferido por los migrantes indocumentados para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, incluso para el programa CBP One, pues están entrando más por Tijuana que por los puntos fronterizos con Texas. Esto evidentemente ante la respuesta del gobierno tejano de no aceptar a los migrantes. Así es que bueno, dice Jorge López Máñez, que si él es presidente de la República, si él gana la elección del 12 de junio, va a convertir a Tijuana en la nueva capital, dijo, así lo dijo, la nueva capital de la prosperidad. Vamos a escuchar justamente a Jorge Álvarez Máñez.
Me gusta, disfruto visitar, estar, y es una ciudad que vamos a transformar completamente. Tijuana va a ser la capital del mismo. Tijuana va a ser la capital de la nueva prosperidad mexicana. Tijuana va a ser la capital de la nueva prosperidad mexicana.
Pues ahí está justamente Jorge Álvarez Máñez con esta declaración, repito, allá en Tijuana. Dice que hay que hackear la gentrificación y hay que hackear el nearshoring para que desde Tijuana se convierta en la nueva capital de la prosperidad. Mi reporte, Mercedes.
Gracias. Bueno, pues ahí entonces las actividades de esta ocasión. Y bueno, Arturo, te iba a preguntar también por un tema que me parece importante dentro de este asunto de las candidaturas o de pues del proceso electoral, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto que estaban solicitando los legisladores de la 4T, de la renuncia de Norma Lucía Piña.
Pues tiene que ver y no tiene que ver porque...
O sea, ¿qué pasó ahí? Porque dicen que ha interferido en el proceso electoral.
Sí, bueno, ellos creen, ellos dicen, ellos aseguran, pero ciertamente lo que ocurre es que supuestamente hubo una reunión que no se ha confirmado que haya existido, en la que Norma Lucía Piña se encontró con los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual no sería absolutamente nada extraño, porque precisamente es un tribunal del Poder Judicial, es decir, está bajo o es parte de la conformación del Poder Judicial en el país, y entonces pues no sería raro que se hubiera reunido con ellos por las razones que fueran, no necesariamente por el tema de las elecciones, pero o quizás precisamente previendo este tema. Pero es una, repito, una reunión que no se ha confirmado, porque además se dice que estuvo Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, y esto es a raíz de una publicación en Milenio, si no me equivoco, y por eso hoy los integrantes de la bancada de PT, Morena y Verde Ecologista en el Congreso de la Unión, particularmente en la Comisión Permanente, salieron a decir que querían que renunciara, que exigía la renuncia de Norma Lucía Piña, dado que había manchado, había mancillado palabras textuales de Benjamín Robles Montoya, el diputado del Partido del Trabajo, a quien vamos a escuchar.
Norma Piña quebrantó la autonomía del Poder Judicial, cometió el delito de extorsión en contra de los magistrados electorales, intervino en el proceso electoral, y todas esas son causas graves suficientes para que presente su renuncia. Reiteramos con mucha firmeza, como nunca antes, el Poder Judicial ha sido mancillado, y ha sido mancillado por su propia presidenta.
Pero repito, se trata de un tema que ni siquiera ha sido confirmado, del cual no se ha no ha hablado justamente Norma Lucía Piña, tampoco Alejandro Moreno, ni ninguno de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en esto se están basando, en esta publicación, para pedir la renuncia de Norma Lucía Piña. Consideran que pues se aprovechó de su cargo para tratar de presionar a los integrantes de este, repito, este órgano del Poder Judicial, y que pues con la presencia del presidente nacional del PRI, entonces están demostrando, o está demostrando ella, que no hay ningún tipo de autonomía. Gracias.
Muchísimas gracias por la información, Arturo.
Al contrario, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con usted y más información de este proceso electoral que se ha generado, o sí, información que se ha generado durante esta jornada. El partido Morena en Jalisco informa que presentó una denuncia ante la delegación de la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal contra 3 empresas prestanombres de la familia del candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, y que ayudaron a la construcción de 3 torres en la calle Montreal, en la colonia Providencia. Así lo informó en rueda de prensa la diputada federal con licencia de Morena, Cecilia Márquez Alcadef.
Para que se denuncie a Alquimia, Grupo Constructor SADCB, Compira SADCB, Grupo Constructor Terla SADCB, a Pablo Lemus Navarro, a sus padres, y así como a quienes resulten responsables. Esto es para que se den cuenta de solo la cabeza del iceberg, porque el cártel inmobiliario no tiene solo un edificio, está toda la zona metropolitana llena de los mismos.
Esta denuncia se interpuso el 20 de mayo en el contexto de la lucha política por la gubernatura de Jalisco. Y el partido Morena, continuando con Morena aquí en Jalisco, ha presentado más de 40 denuncias ante la autoridad electoral por diferentes violaciones en el actual proceso electoral, de acuerdo a lo que informó su representante legal, Eduardo Almaguer.
Las más relevantes, entre otras, ha sido por el retiro de propaganda, la participación de funcionarios del gobierno del estado, del gobierno municipal de Guadalajara, del gobierno de Zapopan, la contratación efectivamente de la empresa que se ha dedicado a retirar propaganda.
Insiste que sigue abierta la solicitud de Morena ante el INE para que sean destituidos los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que han actuado con parcialidad en el proceso electoral en Jalisco. Y hablando precisamente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, realizó la presentación de los uniformes de las personas que colaborarán en el próximo proceso electoral con el objetivo que puedan ser distinguidos con facilidad por parte de la ciudadanía. Las prendas usan colores distintos a los de cualquier partido político con el objetivo de evitar confusiones. Estas prendas son entregadas a los supervisores electorales, 453 en total, y a los capacitadores y asistentes electorales locales, que son 2,711 personas. Usted sabe que, bueno, hay colores que ciertamente son muy distintivos de los partidos, entonces, bueno, habrá que diferenciar efectivamente y que quede perfectamente claro quiénes son los funcionarios de casilla, que no tienen que estar relacionados con ningún color, con ningún partido político específicamente. Vamos a escuchar al consejero Moisés Pérez Vega.
Para apoyar, guiar, acompañar a los ciudadanos para que, como integrantes de las mesas directivas de casillas, tengan todos los elementos, información, su documentación, los paquetes electorales que habrán de recibir en los próximos días.
Tanto los supervisores como los capacitadores tienen labores esenciales en los procesos posteriores a la elección, como el resguardo de las paqueterías electorales y apoyo a los presidentes de casillas. Y más adelante vamos a tener una conversación precisamente con el consejero Moisés Pérez Vega, porque le tiene una invitación a la ciudadanía a la presentación de un libro que tiene que ver ciertamente con temas electorales. ¿Y sabe usted que han incumplido los candidatos de Jalisco en su declaración patrimonial fiscal y de intereses? ¿Y luego por qué, Héctor Escamilla?
Por, no sé, por incumplidos, por irresponsables. Es que la realidad es, recordarás que el 3 de 3 fue un tema muy importante a partir de la elección del 2012. Un mecanismo de transparencia, inició como parte de este movimiento del Yo Soy 132, tú recordarás, como una iniciativa para que se aclarara el tema de conocer las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses. Es decir, que las personas fueran transparentes en que los bienes que tienen son apegados a derecho, fiscalmente no tienen compromisos con el SAT, es decir, que son legales y que no hay conflicto de intereses, que no con cuáles personas o empresas no podrían tener alguna relación porque hay un parentesco, hay algún tipo de familiaridad. Entonces, básicamente eso es el 3 de 3. A partir de 2021, la ley de Jalisco obliga a los candidatos a presentar su 3 de 3. No es si quieren, es a fuerzas que tienen que hacerlo. De lo contrario, las sanciones van desde la amonestación pública, multas de 2,000 a 11,000 pesos, arrestos administrativos por 36 horas. Son varias las sanciones. Pero miren nomás, en total, para esta elección son 7,160 candidatos, solamente de la elección de gobernador, candidatos a diputados y candidatos a municipios. De esos 7,160 candidatos, solamente 450, es decir, el 6.3%, ha presentado su 3 de 3.
Nada.
Nada, es absolutamente nada. El Instituto de Transparencia, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, el IEPC, Transparencia Mexicana, son quienes vigilan que se cumpla con esto y pues sí están preocupados porque dicen, bueno, entonces no hay interés de los candidatos de demostrar que son personas de bien y si esto lo hacen siendo candidatos, imagínate cuando sean políticos, es decir, no van a ser transparentes. Ahora, por partido, ¿cómo están las candidaturas? Por ejemplo, los candidatos Movimiento Ciudadano es el que más ha presentado su 3 de 3, son 236 candidatos, pero aún así es un número bajo, 236 candidatos. Futuro, 137. El Partido del Trabajo, 50. En el PRI, solo 19 han cumplido. De Morena, 5. 3 del PAN. Hagamos que no, ahí se rasgan las vestiduras, que son la diferencia, que hay transparencia. Bueno, hagamos ninguno. Partido Verde, tampoco. PRD, menos. Terceros. El 3 de 3 es un tema que no están presentando los candidatos, a pesar de estar obligados por ley. ¿Qué están haciendo el llamado? Bueno, que todavía les quedan 2 semanas a los candidatos para que hagan y cumplan con este trámite. Y bueno, evidentemente sí podría haber sanciones, si es que hay voluntad también de los árbitros electorales o de los observadores, para que se cumpla con esta normatividad. Esta es la información.
La cual te agradezco, Héctor Escamilla Ramírez.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que la elección del 2 de junio se llevará a cabo en tranquilidad y rechaza que haya polarización.
Van bien las cosas, no deja de haber algunos problemas, pero yo considero que se van a celebrar las elecciones sin problema, sin problemas mayores. Es que también ayuda mucho el que la gente esté contenta. Los que están enojados, la verdad, no son mayoría. Además tienen derecho, pues, a manifestarse, pero no es la mayoría. Entonces cuando dicen que estamos polarizados, no se está polarizando. Puede ser que arriba, en la cúpula, pero si hablamos de todo el pueblo, no, la gente está contenta.
Eso es lo que señala el presidente de la República. Vamos al noticiero Notisistema de las 7. Gracias por seguir en la sintonía de Radio Metrópoli y de este espacio Metrópoli al Día.